Emotions Podcast. Esto es El Clavo.
Buenas gente, bienvenidos al Clavo. Aquí en este episodio final de la temporada Volcanes 2021. Pues bienvenidos, yo soy Nelson y aquí a la par mía Rafita Rivera. ¿Cómo estás, Rafita?
Hola a todos. Sí, bueno, el último. Esperemos que sean más temporadas junto a Comunidad y Volcán y seguir cubriendo cosas bonitas como esto. Muy chiva estado. Y para terminar, ya pasó Volcán, ¿verdad? Que eso es otra cosa que teníamos en el pasado.
Importantísimo.
Decíamos, mucha gente lo va a escuchar después de Volcán, pero aquí en la grabación no había pasado Volcán. Bueno, ya pasó, ¿verdad? Y tenemos unos invitados súper buenos.
Tenemos aquí a los chicos y chica de Leo Burnett. Tenemos a Marcela Camacho, directora de Planificación Estratégica. Tenemos a José Pablo Huertas, el director general creativo. Y tenemos a Gregorio Urbina, director creativo de Leo Burnett. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. ¿Cómo están?
Muchas gracias, ¿todo bien?
Pura vida. Pura aquí vida. Contentísimos de ser el primer post-volcán.
Exacto.
Y esperemos que eso se pueda convertir en una rutina para seguirnos nutriendo de conocer muchísimas cosas que están pasando en las diferentes cocinas, que a veces uno no tiene chance de saber qué pasa ahí. A veces las conversaciones que uno tenía antes ya hoy no están. Entonces creo que esto de alguna forma nos permite tener ese contacto tan importante de qué pasa dentro del corazón de cada una de las agencias.
Y llamada internacional hoy, ¿eh? Uh-huh. Tenemos aquí a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola Rafa, hola Nelson, ¿cómo estás? Un gusto conocerlos y estar en este podcast tan espectacular.
Bueno, excelente y bienvenida. Todos estos clavos hemos estado hablando primero un poco, bueno, o bastante acerca de la agencia, ¿verdad? Y claramente, y creo que lo más importante es tomar en cuenta esto que le está sucediendo a Leo Burnett, una unificación con Starcom. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo han tomado? Tal vez arranca Pato aquí contándonos un poquito.
Buenísimo. Starcom y Leo hace mucho tiempo que se puede decir que se han unificado en términos corporativos, pero desde hace ya varios años, Publicis Group, bajo una filosofía llamada The Power of One, lo que ha hecho es consolidar un solo modelo para darle mejor servicio a todos los clientes, integrando todas sus unidades de negocio. En este caso de Costa Rica son Leo Burnett y Starcom, pero en otros países hay muchas unidades de negocio más que todas funcionan como con este modelo y el cual ha generado resultados importantísimos en términos de integración y de generar valor para todos los clientes. Y como parte de todo eso, en Centroamérica también llevamos unos años generando un solo bloque que nos ha dado resultados espectaculares, que inició en Costa Rica, unificando la gerencia. Por ejemplo, antes Starcom tenía una gerencia, Leo Burnett tenía una gerencia, hoy en día hay una sola cabeza,
claro,
que lo ve absolutamente todo. Entonces, aunque hay clientes que tal vez no se manejan con las dos unidades, al final todos nos estamos soportando a lo interno y eso ha permitido que el trabajo que hagamos se alimente de muchísimas cosas que antes posiblemente había una barrera en medio, no porque no quisiéramos llevarnos, sino porque tal vez el negocio estaba consolidado, que Starcom llevaba una cuenta y Leo llevaba otra. Hoy en día tenemos la capacidad de complementarnos y a la vez de aprender. Hay muchas cosas que cuando las haces una vez, después la puedes seguir replicando, claro, sin la necesidad de la fuente inicial, y eso es algo que nos ha nutrido a todos profesionalmente. Y por último, ya después de esta primera fase que la tenemos buenísima en Costa Rica, comenzamos ahora con una regionalización, y esa es la razón por la que Marce está acá y yo estaba muy contento que ella pudiera estar, que hoy es como mi dupla en Centroamérica, por decirlo así, y ella y yo estamos ahora liderando pues Publicis Group en Centroamérica.
Súper.
Y generando pues este bloque que ya hicimos en Costa Rica espectacular, haciéndolo ya en la región.
Excelente. Y es Costa Rica y Guatemala, ¿cierto? Ahí es donde están las sedes, pues.
Sí, correcto. Tenemos en todo Centroamérica, pero Costa Rica y Guatemala son los países que albergan los hubs regionales.
Okay.
Entonces, todos los clientes que nosotros tenemos que trabajan para Centroamérica y Caribe están albergados en Costa Rica y en Guatemala.
Okay,
excelente. No sé, Marce, también si tenía que aportarnos un poquito también del lado de ella, así como decía Pato, que o sea, a nivel de casi que es un dupla, ¿verdad? Entonces escuchemos al otro lado de la dupla también hablar un poquito de este tema.
Pues sí, básicamente lo que decía Pato, es decir, Publicis Group es una de las agencias, digamos, una de las redes de agencias más grandes del mundo, y casi que la propuesta de valor que estamos evidenciando y razón por la cual estamos haciendo tantos cambios al interior de la compañía, no solamente en Centroamérica, sino a nivel global, es poder generar esa integración y poder empezar a derrumbar todas esas barreras que se daban de parte de las agencias que de alguna manera trabajaban solamente una parte de la publicidad. Hoy estamos viendo que los clientes, digamos que en aras de poder lograr trabajos mucho más integrados, mucho más competentes frente a la competencia, a los mercados más exigentes y demás, vemos que precisamente necesitan aliados estratégicos que, pues, digamos que puedan trabajar en conjunto o casi que 360 todas las propuestas de publicidad para poder precisamente ser mucho más competitivos en los mercados. Y esto, digamos que empieza a traer a la vida una como un heads up, y es, venga, ¿qué hacemos para que no solamente las agencias, es decir, las agencias de creatividad, las agencias de medios, las agencias digitales, etcétera, se integren, sino cómo hacemos para que los equipos interdisciplinarios también se integren? Y es aquí donde la propuesta de Centroamérica de empezar a trabajar con una dupla desde el punto de vista, o sea, desde dos de las disciplinas, digamos, distintas de las agencias creativas, la estratégica y la creativa, le está empezando a apostar un poco a eso, ¿no? A que entre Pato y yo como dupla, digamos que trabajemos muy de la mano, empecemos a pensar un poco hacia adelante, porque la creatividad no es nada sin planeación y la planeación no es nada sin la creatividad.
Totalmente.
Entonces, casi que ahí lo que sucede es que entro yo como directora de planeación estratégica. Yo trabajé para Publicis Group en Colombia un poco más de 6 años, y con la experiencia y demás, digamos que entré a Centroamérica a traer una propuesta distinta, pero también a empezar a romper barreras que incluso se daban dentro de la compañía, dentro de las agencias creativas, que era como esa desvirtuación o esa falta de comunicación entre las dos áreas. Entonces creo que con Pato hemos hecho una muy buena fusión, un muy buen trabajo, y creo que lo que se viene no es nada más y nada menos que una mejor calidad del producto final que nosotros entregamos, que es la creatividad.
El clavo.
En todos estos programas del clavo, en la edición del Volcán 2021, hemos estado hablando del tema de la internacionalización, ¿verdad?, de las agencias, y cómo en este momento eso es como vital, ¿verdad? Todas están expandiendo, todos están buscando nuevos negocios, no importa en qué parte estén, se unifican las redes. Y quería preguntarte, ¿qué tanto acelera el tema de la pandemia todo este trabajo? Porque, digamos, qué lujo para Leo y para Starcom tenerte desde Colombia llevando esta dirección de planning. Pero ¿qué tanto acelera, verdad? Yo creo que también me lo pueden responder, digamos, a nivel de agencia, pero también a nivel de gremio, ¿verdad? De negocio.
Sí, creo que lo aceleró todo. Rompió absolutamente todo lo cualquier miedo que pudiera existir desde un tema de alta gerencia. Desde un tema operativo, al vernos forzados a simplemente hacerlo, nos abrió los ojos en todas las perspectivas. Igual ya nosotros como red siempre, siempre hemos sido muy maduros en términos de internacionalización y en términos de vernos como un bloque regional más allá de Centroamérica, sino como LATAM. Somos un bloque súper sólido en cada licitación, en cada proyecto importante que hay en LATAM, porque así como hay clientes que buscan pues una agencia que les dé soporte en Centroamérica y en Caribe, hay clientes todavía más grandes que claro. buscan una red para LATAM. Ajá. Y ahí nosotros trabajamos fuertísimo, que eso es al final una ventaja enorme. Yo no he sido estar en muchas agencias, pero que sí, en Publicis Group siento mucho ese beneficio de poder aprender de qué sé yo, en este caso de Fernando Velotti, que es nuestro director de LATAM Creativo, okay. que básicamente uno está en una red, uno los conoce cuando uno manda un caso para que le dé un feedback. Uh-huh. Pues sí, en este caso, sí. No, trabajamos el pitch con él. Uh-huh.
Claro.
Lo escuchamos pensando, lo escuchamos dando feedback, uh-huh. lo escuchamos presentando. Lo
la
escuchamos...
cercanía que tanta falta nos hace, ¿verdad?
Totalmente. Entonces, pues se sale de la creatividad que usualmente los creativos calificamos la publicidad, que es este pedacito que nos encanta de los festivales, sino que aprendemos de la creatividad integral, de la creatividad estratégica, de la creatividad de ganar cuentas importantísimas. Y eso es algo que rescatamos muchísimo de este trabajo internacional que hacemos como grupo. Y por supuesto que, pues, con el equipo de Colombia, por ejemplo, hemos trabajado una cantidad de trabajos enorme. Y por eso es que a raíz de la pandemia se nos hizo todavía más simple poder contar con una Marce, por ejemplo, uh-huh. estando desde Colombia, porque ya es una práctica que antes de la pandemia igual ya hacíamos,
claro.
pero que ahora... cualquier miedito que pudiese haber, por ejemplo, para un cliente de, hey, ¿cómo tu directora de planeamiento estratégico no está acá o no vino a la reunión? Eso es lo que ya se derribó por completo.
Barrera superada.
Total, y definitivamente ganamos muchísimo más valor porque pues Marce tiene un roce completamente distinto en un país que va a toda velocidad, o sea, en Colombia van con todo y pues además con acceso a muchísimas cosas que en el mercado de Costa Rica no claro. tenemos, entonces... herramientas, recurso humano, personas, casos de éxito, cosas que ya pasaron por allá hace mucho tiempo. Marce ha venido a aportar muchísimas cosas que de otra forma no hubiésemos tenido el acceso para llegar ahí.
Marcela, te desarrollas en un país bastante más grande que el de nosotros, con una historia en el mercadeo más grande que la de nosotros. ¿Cómo viene a ser esta incorporación de Marcela Camacho al equipo Guate, al equipo Costa Rica? ¿Cómo sentís el mercado? ¿Cómo sentís el mercado acá en Centroamérica?
La verdad fue bastante sorprendente. Es un mundo completamente nuevo para mí. No negativamente, sino positivamente. Lo que me sorprendió mucho, una de las cosas que más me sorprendió es que el equipo de Guatemala y de Costa Rica tienen como una actitud súper positiva, me recibieron con los brazos abiertos virtualmente, porque todavía no nos hemos conocido físicamente, pero ya pronto, cuando tengamos todos vacunas, podremos hacerlo. Pero digamos que me gustó mucho, es como la disposición a empezar a ver cosas completamente nuevas. Siento que es un equipo que está muy preparado, pero de todas maneras está súper abierto al cambio, es muy dispuesto como a hacer cosas distintas, a retar un brief, a retar la creatividad con inyección de estrategia. Entonces me ha puesto como muy feliz y he estado muy como grata de saber que el equipo al que ahora pertenezco, que es pues el de Centroamérica, digamos que tiene tanto poder y tanta capacidad, digamos, laboral, pero también ese carácter humano creo que ha sido algo fundamental en mi integración, pues porque eso al final me ayuda mucho como a posicionarme no solamente, sino también a empezar a generar pues conexiones mucho más humanas, que pues ahí es un poco donde está realmente el éxito de cualquier trabajo, ¿no?
Súper. Y también, mae, Gregorio, vos del lado tuyo, todos estos cambios que se dan en la agencia, que vienen, que mucho desde el lado de Pato y de Marce, ¿verdad? Es un overview como un poquito más desde arriba, más grande, ¿verdad? Pero más a nivel de ustedes, ya como del día a día, ¿verdad? Agarrar el barco, ¿verdad?
Sí, soldado. Y llevarlo. La trinchera.
¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué cambios sienten que decíamos ahora, ¿verdad? Que son súper buenos y demás. ¿Cómo han vivido esto?
Sí, es totalmente cierto. Y pues yo llevo, que van a ser 3 años. Y con cada año se ha incrementado esa sensación de que somos parte de una red más grande. Uh-huh. Como decía Pato, hace un par de años se intensificó. Y sí se siente a todos los niveles. Digamos, a mí... al principio sí sentía de que un aviso de que va a llegar un pitch uh-huh. regional uh-huh. y todo un protocolo mucho más. Ahora me llega un correo de la directora de cuentas regional de McDonald's. Uh-huh. Te necesitamos para este pitch claro. o te necesitamos para este proyecto claro. o me escribe directamente el director creativo encargado de Coca uh-huh. para Colombia o lo que sea. Así se siente mucho más familiar, ¿sabes?
Claro,
no
claro.
es tanto...
ya no hay tanta frontera.
No, exacto. Ya uh-huh. se borró todo eso. Especialmente porque me escriben igual que le escriben al que está el vecino.
Claro,
porque
claro.
es presencia es lo mismo.
Claro.
Y se siente también, no solo es algo de meter el hombro para poder sacar una ideita, sino que a lo largo del proceso, como decía Pato, presentarle a Velotti ideas uh-huh. y recibir feedback y trabajar después. me tocó también trabajar con un redactor mío, pero con un diseñador que está en Colombia, porque es donde están los recursos o lo que sea, o incluso optimizar presentaciones. Entonces, si hay que presentar algo en otro idioma, en inglés, que presenta alguien más, entonces se unifica el trabajo por ahí. Pero incluso a nivel ya del que le toca hacer el caption de Facebook, también lo sienten. Y de hecho me han dicho, hey, me gustaría estar en esos pitches regionales. Ven el valor de esa exposición, de poder verse ante un mercado más grande.
Claro.
Entonces se siente a todos los niveles. Es algo que aprovechan también, digamos. Me encanta a mí tener no solo la exposición a un grupo tan grande, sino la experiencia de saber cómo piensan en Argentina, que cómo son los matices, o si en Colombia tal vez los briefs se manejan distinto.
Qué interesante esto, mae, porque está claro que este tipo de prácticas enriquece el trabajo de todos en la agencia y enriquece, por supuesto, el trabajo final hacia un cliente. Mae, Gregorio, todos los que estamos en esta mesa llevamos ya bastante rato en la publicidad. Mae, ¿por qué nos había costado tanto dar ese salto? ¿O qué es una necesidad implícita de las necesidades del momento, de la era, del cliente muchísimo más globalizado? Pero yo creo que antes escuchábamos que, por ejemplo, hace rato, J. Walter Thompson aquí en Costa Rica tenía esas prácticas, pero era raro, ¿verdad?, para todas las agencias. Ahorita se está normalizando. ¿Por qué tardamos tanto?
Para mí, personalmente, de hecho, yo era súper escéptico de que podía servir la creatividad remota. O sea, para mí el proceso creativo era tan frágil y tan impredecible que se necesitaba sí o sí esa interacción en persona. O sea, que las ideas salen de una manera tan poco planeada que no se puede perder cualquier dinámica de química que tengas, no la puedes arriesgar. Y de hecho, había tenido ya ese tipo de conversaciones y que me encantaría poder teletrabajar, mas no se puede. Bueno, sí se puede, básicamente.
Exacto, sí, total.
Y lo aprendimos a la fuerza y por dicha lo aprendimos, porque ahora soy yo el más de teletrabajo en todas las reuniones cuando sondeamos de cómo hacemos el proceso, qué se ha visto en términos de resultados, soy el primero en decir para qué vamos a volver. Creo que hay una parte social que sí se pierde, pero creo que la calidad de la ciudad no se ha ido perjudicada por el estar en cuartos diferentes.
Okay.
O sea, creo que nos hemos adaptado súper bien y por dicha.
El clavo. Pato, la pandemia no existía y nos había costado mucho dar este salto. ¿Vos qué opinás de eso?
A ver, yo que puedo decir que como grupo tuve la oportunidad de estar antes de la pandemia involucrado y después de la pandemia,
claro.
creo que lo podría resumir en que tal vez se pensaba que antes de la pandemia costaba mucho dinero unir a los equipos. ¿Qué quiero decir con esto? Venía un pitch enorme de alguna cuenta de todo LATAM y Mónica Gatsby, que es la CEO de Publicis LATAM, pues posiblemente agarraba a Velotti y le decía, mira, nos vamos a juntar en México, llévate a tres directores creativos, y le decía al director de planning, llévate no sé qué, y entonces todos teníamos que irnos, 20 personas, a México, 5 días, a estar trabajando en un deck para presentar a un cliente.
Y la tarjeta, ¿no? Cachín.
Entonces, de ahí a que, como decía Grego, el que hace el post de Facebook, tuviera la oportunidad de estar en esa sala donde hay 20 personas de todas las oficinas posibles en la TAM, pues nada, la oportunidad estaba bastante lejana y entonces todo era muy petit comité siempre. Y por supuesto que en estos pitches en los que Publicis, cualquiera su unidad de negocio esté, pues son cosas muy grandes y entonces pues se lleva siempre a lo mejor de lo mejor. Creo que ahora, con la pandemia, lo más fácil es de que vos simplemente le reenvías la invitación a alguien más. Entonces, perfectamente yo le puedo decir a alguien, entra,
dale,
está de oyente, aprende, no digas nada, no sé.
Cerra el micrófono, nada más.
No, exacto. Pero ya eso genera una exposición completamente distinta y también permite la integración de muchos talentos adicionales que perfectamente en esos lugares donde yo iba a trabajar un pitch jamás había visto a alguien o se descubren nuevas personas, nuevos talentos. Ya se puede integrar a todos los que van a diseñar la presentación, ya pueden estar ahí. Entonces ya no se convierte en el teléfono chocho de lo que acordamos nosotros acá, ahora que lo baje alguien no sé dónde. Entonces creo que esa es la gran diferencia que hizo la pandemia. El trabajo se hacía antes, siempre se trabajó como red, pero pasó de ser de petit comité a poder agarrar los verdaderos talentos y la mayor cantidad de talentos posibles a disposición de los trabajos.
Claro, increíble. Otra cosa también, Maes, sé que trabajan más en conjunto con Guate, ¿verdad? Obviamente, a lo que estamos hablando ahora de tal vez de que son hubs y demás, sé que gente de acá se fue para allá, ¿verdad? Entonces, tal vez entender cómo y saber cómo están trabajando eso en este momento.
Sí, como parte del crecimiento pues casi orgánico de trabajar en un grupo que es pues, la persona que esté destacando en algún momento cuando hay una oportunidad en algún otro mercado, pues siempre vamos a ver hacia adentro primero, ¿no? Es el caso de Marce, por ejemplo, es muchísimo mejor, más rentable en todos los sentidos, tener a alguien que ya es parte del grupo, que conoce nuestras herramientas propias, nuestras tecnologías, nuestras metodologías, a tener que tener esa curva de aprendizaje con alguien completamente nuevo. Pues sí, el caso de Bousa, que se fue para Digitas en Guatemala, que es parte de todos estos movimientos, y pues hay muchos casos más de personas que de una u otra forma, inclusive pueden estar acá, pero así como Marce, desde Costa Rica están trabajando para una cuenta específica en algún lugar, porque se maneja desde Colombia, por ejemplo, pero se maneja desde Colombia para todo Latam y tienen un subequipo en Costa Rica que está haciendo las bajadas que vienen para Centroamérica. Entonces, tal vez eso no es tan visible, pero son cosas que están pasando y al final es como que todas las oficinas tenemos 3, 4, 5 cabecitas que representan cada país en otros países que dan soporte a toda la regionalización.
Hablando de Bousa, saludos al Morado. Hace falta en su país. Bueno, chicos, devolvámonos un poquito. Muchos cambios. Hace poco teníamos el clavo con los chicos de Jabás, donde hablábamos de que a Josafat Padilla le había tocado este reto del DGC, ¿verdad? Madre, te pasó lo mismo, ¿verdad? Además con una unidad, ¿verdad? Una fusión con Starcom y un reto bastante grande, Pato. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo agarraste este reto?
Bien, bien. Bueno, justamente yo estaba en Abbas siendo dupla de Josafat cuando todo esto pasó. Inclusive yo llegué antes de que se unificara la gerencia en una sola. Pues sí me tocó como esa transición que ya Publicis Group lo había hecho en muchos lugares. Ya eso estaba pasando, por supuesto, en Europa, en Asia, hace mucho. En Latam, en los mercados más maduros también. Pues me tocó vivir esa transformación en Costa Rica y que ahora lo estamos haciendo en total Centroamérica. Y pues nada, fue un reto lindísimo. Yo la verdad sí que soy súper amante de los riesgos, de las nuevas aventuras, de querer entrarle a todo lo que se pueda. Y ha sido una experiencia que además me ha enseñado muchísimo. O sea, muchísimo. Me acuerdo escuchar a Joss de que decía que él era un ejemplo de cómo se puede ir creciendo en Abbas, en este caso. Pues yo también soy un ejemplo. O sea, yo en Leo comencé de Copy Junior hace muchos años.
Sí, claro.
Y en Leo he tenido todas las oportunidades de trabajar fuera del país, de regresar acá, ahora de liderar toda la agencia, ahora de liderar una región. Sí, entonces, pues la verdad, soy un vivo ejemplo de que los que nos encanta esto y los que trabajamos bien duro, hay una red que le da todo el soporte para poder seguir creciendo.
Que es un mensaje importantísimo también para la gente joven que he escuchado, ¿verdad? Mucha gente que tal vez dice como, no, es que las agencias yo no voy a hacer carrera en una agencia, ¿verdad? No voy a tener ese crecimiento, siempre existe un techo, de ahí no voy a pasar y demás. Pues yo creo que ustedes dos son vivos ejemplos de que es así y que sí se puede y que es hasta donde uno quiera, ¿verdad? Entonces también, primero que todo, felicitarte y que los demás también lo tomen como un ejemplo a seguir. En el gremio, nosotros sí tenemos la oportunidad, entonces que también cada uno eche para su saco.
Yo quiero preguntarle a Marcela, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es el reto más importante de hacer estrategia y planeamiento para la región centroamericana? ¿Cuáles son nuestros vicios más feos? ¿Qué es lo más complicado?
Pues creo que desde el punto de vista como del trabajo en equipo, es difícil en muchas ocasiones que tu trabajo, pues porque al final estamos en una industria creativa, o sea, nuestro trabajo al final es subjetivo. Y por más que desde el área de planeación tú tengas la data que sustente un camino, pues yo siempre digo que hay muchos caminos que llegan a Roma. Entonces, es difícil que si tú tomas una decisión como planner de irte por un camino, ¿cierto? Es posible que ese no sea el camino o más adecuado o más inspirador para el equipo creativo. Algo que yo he intentado mucho y que creo que hemos logrado muy bien en este nuevo rol es un poco mantenernos siempre en discusiones desde el principio, desde esos posibles caminos que llevan a Roma. ¿Por qué? Porque al final, si todos estamos montados en un mismo bus, ya luego a la hora de sustentar el camino y de presentarlo y de hacer esas revisiones internas que nosotros llamamos Strategic Review Committee, pues al final va a ser, entre comillas, mucho más fácil. Es tratar de trabajar mucho más en conjunto y no solamente esperar a que la persona de planeación o el equipo de planeación esté listo con la estrategia armada para llegarle al equipo creativo, claro, y que el equipo creativo, entre comillas, te la compre, ¿no? Creo que es mucho más fácil si desde el comienzo, desde la misma entrega de brief, se discuten posibles insights, posibles caminos y demás, para que luego a la hora de tú bajarlo...
Ir más de la mano, creo yo, o sea, no tanto como cada uno haga su trabajo, sino hagamos el trabajo.
Claro, total, es que entre todos, además, yo siempre he dicho que los planners, o sea, para trabajar un insight, digamos, total, tú no tienes que ser planner, tú tienes que ser humano, no más, tienes que ser humano y tienes que saber que hay tensiones humanas que te generan ruido en la cabeza todos los días, en tus journeys de compra, en tu vida, apenas te levantas, cuando te vas a acostar, cuando te vas a enfrentar a una categoría distinta. Entonces, todas las personas como seres humanos tenemos insights en la mente. Lo que pasa es que a la hora de trabajarlos, pues está un poco el debatirlos y el empezar a pensar con pensamiento crítico alrededor de eso. Entonces, por eso digo, desde el principio, una persona de cuentas, una persona creativa, un copy, hasta una persona de medios puede saber ¿cuál es ese gran insight al cual le vamos a pegar con nuestra estrategia y con la que vamos a sacar un trabajo, pues, claro, digamos que la va a romper?
Ahora sí, hoy es el primer clavo a los tres. Hoy es el primer clavo que ya pasó Volcanes. Ya pasó Volcanes. Corríjame si me equivoco. Gregorio, fueron 3 bronces, 1 plata, 1 oro, ¿cierto? Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Muchas felicidades.
Efecto de sonido de aplausos.
Tengo entendido que en la agencia hicieron un mini volcán, se juntaron, celebraron. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo tomaron los premios? ¿Cómo les fue?
No, súper bien. La verdad, siempre lindo. O sea, primero ver a la gente. Si llevamos ratote, claro, sin ver a nadie. Entonces, claro, de hecho, gente que yo había contratado, que llevamos de casi un año de trabajar juntos y todavía no la había visto. Más que la cara.
¡Qué locura! Ajá,
exacto, eso es un... Ahora hablábamos antes de empezar a rodar. Lo que dice Pato de la estatura es completamente cierto. Ese ride de que uno no sabe cuánto mide la gente. No me lo esperaba y sí es súper chocante.
Pero ya otro lado, llega mal tímido. Digo, llego sí, de verdad. O sea.
Total, todo el mundo se ve igual en el encuadre. No, en cuanto a los premios, súper bien. O sea, súper lindo juntarnos. Es la emoción. A mí me alegra especialmente por los del equipo. O sea, ya con los años, ya uno ha llevado muchos premios y volcanes y donde sea. Lo que me sigue entusiasmando es a los junior ver cómo se les iluminan los ojos, querer la sensación, el hambre, verle el hambre de querer estar en la tabernigma, de recibir el metal, de ver su proyecto, su ideita que tuvo en un cuaderno que se la tocó presentar a la dupla, después al director y después a cuentas y después a planning y a todo el mundo, verlo por fin, es lo que más me encanta, saber que eso los va a entusiasmar, que les recarga todas las energías y las baterías para después... Saber que cada brief que entra se podría convertir en un metal, creo que para mí es lo más lindo. O sea, saber que ese entusiasmo, ese hambre, la envidia de la buena que se genera en ver el nombre en pantalla.
Claro. Lo que le digo yo a los creativos mucho es también ese... ¿Cómo hacemos que el tiburón pruebe la sangre? ¿Verdad? Entonces, cuando una vez que prueba la sangre no va a querer nunca más nada más, ¿verdad? Y creo que justamente los festivales ayudan mucho a eso para que los creativos se llenen como de esa motivación, ¿verdad? Y de esas ganas para seguir sacando y aprovechar cada brief y verlo como una oportunidad siempre, ¿verdad? Que creo que es algo súper, súper importante y qué bueno que lo decís porque les pasa, ¿verdad? Y ya que los viste los ojillos así.
No, total. Entonces, y no solo por los metales, sino también por el calibre de las ideas. Claro. O sea, al estar viendo ahí, ver en la pantalla y ver los casos y decir... Esa idea, yo quiero una idea así.
Exacto.
O sea, esa idea sí me sorprendió.
Sí, el aprendizaje también.
El saber, el elevar la barra, de saber que cuando llega un brief nuevo, tienen que estar a esta altura y no a la altura de cumplir. Todo eso es a raíz de premios como Volcán.
Primer premio, qué chiva. Qué momento más emblemático que le va a quedar uno en la mente para siempre, ¿verdad? Así tenían que estar todos los chicos esperando. Y qué bueno también generar esos piques, ¿verdad? De que los chicos quieran ver a los que se suben y imitarlos, ¿verdad? Es chivísimo. Una gran idea, Wolmarito. ¿Qué puedes decirnos de eso, Pato?
Lo que me genera mucha satisfacción es que es el primer proyecto regional desde esta gran cobija que pues tiene su visibilidad, que tiene este modelo regional de trabajo, pues el cliente Walmart, en este caso el brief especial, nace en Guatemala, viene de Guatemala, y al final estamos trabajando pues en todos los países, y la idea Walmartito como tal nace en Leo, Costa Rica. Entonces, pues desde ahí es donde nace la satisfacción. Antes de empezar, si iba a tener el potencial, si iba a funcionar, si iba a inscribirse en algo, desde ahí ya generaba cosas buenas de cómo ese trabajo regional comienza a generar muchísimos réditos. Literalmente, el más cabezas piensan mejor que menos.
Sin duda alguna.
Entonces, desde el momento en que presentamos varias ideas al cliente, Walmartito no fue la única.
Claro, por supuesto, claro.
Del brief que nos dieron, pues dijimos, nada, lo podemos solucionar así, 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 o tomarnos el riesgo de hacer algo de guerrilla, algo que a ustedes no les va a costar nada, pero puede generar algo que está buenísimo. Y pues nada, nos dijeron, hemos estado buscando esto hace mucho tiempo. Uh-huh. Hay muchas marcas que quizá los creativos de una vez o las agencias piensan que no son los clientes creativos, son los clientes de maquila, los de fábrica, los de saquen. Ellos quieren estar contentos con la velocidad y tal vez son los que más están esperando salirse del canasto y querer hacer cosas bastante atrevidas. Entonces, desde ese punto de vista fue, no, vamos a pensarles ideas que estemos súper orgullosos, que sientan este cambio. Además, yo tenía esta necesidad también de que sintieran de que los cambios que están pasando son para bien, ¿no?
Claro, está pasando por algo.
Entonces, pues nada, que quedamos muy contentos desde el momento en que la aprobaron. La idea tal vez en el caso se ve simple, pero hacerla fue un tema.
Claro, sin duda alguna.
La producción, ahí tenemos todas las fotos, tenemos todos los videos, porque era irnos a los Walmarts a crear salas con las mismas cosas de Walmart. Hacíamos salas para que parecieran que las fotos de los productos era de alguien en una casa.
Entonces, yo te digo lo de Gran Insight, porque yo vi la idea y me pegó un montón, porque yo soy retarget de la vara. Digamos, yo, mae, creo que el 80% de las cosas que yo compro son de segunda, ¿me entendés? Mae, y me gustó mucho. Yo paso metido en todos estos sites, ¿verdad? Del marketplace, o el Mercado Libre, etcétera, etcétera. Muy buen insight. Creo que sí había mucho mercado ahí como cautivo, ¿verdad? Esperando que lo sorprendieran. La gente va mucho a esos sites. Y sí, me pareció muy, muy chiva.
El clavo.
También lo que valoro mucho es que es una idea que no podría decirlo cualquiera y que le crees 100% a Walmart, porque nace desde el ADN que ha construido desde el día uno, que es el lugar donde siempre encontrás todo y pagas menos. Eso es lo que siempre ha dicho Walmart, y pues simplemente fue llevar como ese eslogan y exponenciarlo en una idea específica, en este caso una idea de guerrilla digital, pero simplemente es comprobarte que yo tengo lo que yo te he dicho todo el tiempo, te lo estoy comprobando de una forma que no te esperabas. Claro. Entonces, creo que eso es algo que posiblemente el jurado pudo valorar, el tamaño de la marca, y que es lo que la marca siempre ha dicho, mostrándolo de una forma distinta.
Claro. ¿Sí? ¿Y cómo vivió Marcela Camacho esos volcanes y ese premio? ¿Cómo lo viviste?
Pues muy triste, a la distancia.
Sí, claro.
Lastimosamente no pude ir para esta ocasión, pero no, digamos que, o sea, para mí es un festival completamente nuevo. Digamos que aquí el festival, creo yo que está más o menos a la par, se llama Festival El Dorado. Y es como ese wannabe Cannes local, en donde, pues sí, hay como muchas conferencias y demás que uno aprende, pero también ese carácter como de conectar con la gente me parece tan fundamental. O sea, en donde tú te sientas y conversas con alguien nuevo o te ves con personas con las que nunca te habías visto. Es como ese espacio en donde haces networking. Entonces, pues, en mi caso lo viví desde la distancia. Ese día aquí, a modo de chisme, cumplía pato. Entonces, fue como doble celebración. Entonces, me fui yo a tomarme algo y a comer algo en celebración por todos. Pero, pues, nada.
En honor.
Sí, en honor, exacto. Y pues nada, o sea, uniéndome mucho como a lo que dice Pato de las grandes ideas que de verdad ganan premios hoy en día, lo que siento es que las marcas que tienen detrás un propósito y que de verdad logran crear con autenticidad algo que no solamente llama la atención, sino que cambia comportamientos humanos, a mí eso me parece demasiado bomba. O sea, siento que los premios hoy en día no son tan fáciles de ganar. O sea, y se los digo, ahorita pasaron los EPIs de Colombia.
Estoy de acuerdo.
Y estuvo tan difícil, pero tan difícil la elección. Entonces, como que siento que cada vez la vara está más alta, ¿no? Precisamente por eso la celebración de un Volcanes, de un Dorado y demás, como que se siente mucho más auténtico, porque es tú trayendo a la vida una idea que está compitiendo contra miles otras, en donde la tuya resaltó precisamente porque estaba alineada con el propósito de la marca, estaba alineada con una necesidad o insight humano bien profundo, y además logró cambiar un comportamiento humano. Entonces, pues me parece bien interesante eso.
Ok, buenísimo. Hablando de festivales y lo que se viene acá en Costa Rica, seguimos con EFIS, ¿verdad? Entonces tal vez hablemos un poquito de EFIS. ¿Cómo van? Sabemos que ya pasó el primer juzgamiento, ya está cerca el segundo, ¿verdad? Ya casi hay shortlist, ¿verdad? ¿Cómo lo abordaron ustedes esta vez?
Pues bueno, fue como escribir una tesis.
sí, sí, de acuerdo. yo digo que es un brete de U.
pues yo jamás me imaginé, o sea, yo ya tenía el chip del Word que siempre había que llenar y ya uno se sabía como hasta de memoria qué viene con qué. Y cuando vimos esta plataforma y todo lo que pedía y todo esto, de verdad uno lee el documento final y uno dice, de verdad acabo de terminar
una
tesis.
Me gradué.
Sí, sí, sí.
Deme mi diploma.
Fue una cosa impresionante. Pero por otro lado, el caso al que más fe le tenemos en EFI es uno también de los que más orgulloso me hace sentir, porque toda esta filosofía que traemos de The Power of One y lo que hicimos en Costa Rica es el caso que lo tiene absolutamente todo. Es la integración de data, creatividad y tecnología, desde todos los primeros estudios y la utilización de herramientas propias hasta toda la implementación y la optimización de la campaña, que fue una campaña para Banquete, que fue que cambiamos la canción de cumpleaños. No sé si podemos hablar de específicamente de un caso. Si no, lo editan.
Esa es la idea, de hecho.
que nos encantó que en el 70 aniversario de Banquete, que es la salsa de tomate Mastica en Costa Rica, pues llegamos al insight de que a la marca Mastica se le iba a cantar Cumpleaños Feliz, y la canción Cumpleaños Feliz es lo más importado y lo menos tico que hay en el mundo. Sí. Y además es lo más aburrido que existe en el planeta. Sí. Yo que acabo de cumplir años...
Cha-cha-cha.
Hasta le agregaron cha-cha-cha, parece acá.
Sí. Yo no soporto que me canten cumpleaños. Me parece el momento más incómodo de la vida, y esos 20 segundos de canción duran una hora y no sé si aplaudir, si sonreír, si quedarme quieto. Y ese insight nos encantó, porque al final lo que dijimos como marca es el regalo que le tiene que dar Banquete a los ticos en su 70 aniversario es cambiar esa canción por una que sí represente la esencia tica.
Claro.
Y teniendo eso ahí muy claro, podíamos hacerlo desde la forma más tradicional posible, o podíamos agarrar toda esta filosofía nueva que traíamos y que teníamos que poner en práctica, porque en la mayoría de grupos o en la mayoría de agencias hay metodologías que se usan muy bien para el pitch, se usan muy bien para ganar cuentas, se usan muy bien para esa presentación de 200 slides que te cuentan mil cosas, pero en el día a día con tus clientes muchas veces esas cosas se quedan solo engavetadas. Entonces, creo que no hicimos una sola ejecución tradicional. Rompimos todos los medios, nos reunimos con Teletica, a decir, queremos hacer todo de una forma en la que nunca se ha hecho.
Claro.
O sea, nos metimos en los guiones de la pensión. O sea, nos sentamos con los editores y metimos todo dentro de los programas, con Juan Vainas y Chivolo. Todos nos metimos como branded content, no Super. Como anuncios, no como espacios publicitarios. Entonces fue riquísimo. Al final terminó siendo un concurso entre Malpaís, entre Los Ajenos, entre Tapón, entre Talagua, de quién iba a producir la nueva canción
gigante
de cumpleaños. Todos los ticos votando cuál es la canción que más representa la esencia tica. Entonces, el caso, la verdad, a mí me hace sentir súper orgulloso. La efectividad fue enorme. Todos los resultados que tenemos son inimaginables. Inclusive, Kraft Heinz, Banquetes de Kraft Heinz. Sí. Kraft Heinz Internacional la premió como la mejor idea en el mundo.
¡Wow!
En el mundo, por encima de cosas que hicieron en Inglaterra, con artistas enormes, con toda la cosa. Y se ganó
gigantescas de todo gigante.
De todo el mundo, todo lo que hace Kraft Heinz para todos sus productos, esta campaña fue la mejor campaña evaluada en ese periodo en todo el mundo.
Wow.
Y eso fue un reconocimiento inédito, inexplicable para Kraft Heinz en Costa Rica. Y para nosotros, pues imagínense, o sea, claro. ese ya fue el primer gran premio de esa idea. Y pues la razón fue que dijeron el impacto cultural de lo que uh-huh. ustedes hicieron fue invaluable, porque los resultados fueron impresionantemente sorprendentes, pero ese impacto cultural fue lo que más rescataron. Y eso es lo que llevamos a EFI con muchísimo orgullo. Uh-huh. Sabemos cómo son los festivales y que hay mil cosas pasando, pero uh-huh. La satisfacción de ver todo nuestro modelo funcionando a disposición de todos los clientes, que se convierta en un caso de éxito de lo que podemos hacer pensando de principio a fin de una forma distinta, es lo que a mí me deja muchísima satisfacción.
El clavo.
Marcela, Gregorio, Pato, de repente es más importante el premio que te da el cliente a nivel mundial que cualquier festival. Cierto, para eso trabajamos, ¿no?
Total, no solamente por el hecho como de sentirse como reconocido por tu cliente, es también porque eso construye relaciones a futuro. Y yo creo que hoy en día en la industria de la publicidad lo más importante son nuestros clientes, no los ni siquiera los premios. Entonces, yo siento que hoy en día sí es fundamental que los clientes nos vean como agencia, no solamente por las capacidades que tenemos, sino por las relaciones que generamos y digamos que, o sea, nada más valioso que haber generado para ellos una campaña o unos esfuerzos de comunicación que de verdad ellos se llevan como un caso de éxito para ellos, para la experiencia de ellos. Y es que uno a veces, o sea, como que yo creo que a los publicistas a veces nos falta. No digo que les falta, pero porque me siento ahí completamente, a veces nos falta un poco como ponernos en los zapatos de ellos, pensar como mercaderistas, pensar en los objetivos de negocio que tienen, y eso en muy pocas ocasiones realmente se logra. Entonces, pues cuando pasa y cuando te lo reconocen es porque en serio los entendiste perfecto y trajiste a la vida algo que no solamente es lindo, espectacular y como que movió fibras desde la casa, desde la publicidad, pues desde la agencia, sino que también movió la aguja del negocio.
Lo hemos hablado un montón de veces aquí en el programa, o sea, claramente los clientes también piden que tengamos premios en festivales, o sea, que no nos engañemos, ¿verdad? Que no piensen que eso es un capricho de la agencia, esto genera negocio. Tener sobre todo el EFI, ¿verdad? Pero también en festivales creativos como Volcán, como El Ojo, como Cannes, como cualquier, es importante. Pero más, que el cliente te dé mejor idea a nivel mundial, pues yo creo que eso cala bastante, chicos. Y muchísimas felicidades por eso.
Muchas gracias. Yo, perdón, ya voy a dejar que Grego hable un poquito. Pero que nada más quiero aportar algo en lo que están diciendo de cosas que yo he visto, cómo esa confianza con los clientes ha generado cosas muy buenas en términos de negocio. La primera, algo que nunca había visto antes, es que los clientes se han involucrado tanto con el proceso tan genuino que tenemos que ellos terminan aportando también los recursos para hacer el caso y para pagar las inscripciones.
¡Excelente!
Sí, o sea, entonces desde ahí, como director creativo, yo puedo decir, eso es un logro impresionante. Total. Porque deja de ser ese capricho que muchas veces se convierte en desde llegar un cliente a decir, mira esto que vos nunca has visto antes, ¿por qué no lo hacemos? O firmámelo o yo me encargo de pagarlo todo, aquellos mismos son los que dicen ahora, ¿cuándo son los festivales? ¿Cuándo está el...?
Sí, o sea, me quedó muy chido, dame bola para inscribirlo.
Y también, ojo, gente, o sea, también que el cliente se desacostumbre a que el premio o el metal es un regalo de la agencia para el cliente. No, más, es un trabajo entre los dos, donde los dos nos vamos a ver beneficiados.
Total. Entonces, este Volcán nos generó esa gran satisfacción también. Bueno, ese Volcán y EFI, que la creación de las fichas, la creación de los casos, todas las inscripciones, fueron recursos compartidos entre cliente y agencia. Eso, más allá de términos presupuestarios, es el término de involucramiento, claro, lo que rescato. Claro. Y segundo, que pues en la pandemia la tendencia en el mercado fue reducir las cosas, reducir contratos, generar despidos. Y pues nosotros tomamos la decisión de hacer todo lo opuesto y de arriesgar. Entonces nos involucramos con muchísima más tecnología, buscamos todavía más herramientas. Y pues a mí me deja muchísima satisfacción que todo eso que le dimos a los clientes terminó en un aumento de negocio significativo. Increíble. Y al día de hoy, más bien la agencia creció en talento, que al final es lo que somos, un 35%. a hoy desde que comenzó la pandemia.
Genial.
Entonces, esas son las dos cosas que siento que darle valor al cliente de principio a fin, end to end, como llamamos nosotros, esa propuesta de valor que estamos dando, al final generó, desde el punto de vista creativo, el que se involucraran a tal punto que llegaran a ellos a aportar cosas y además nos aportó a nosotros un crecimiento de negocio que nos permitió generarle trabajo a muchísimas personas en el momento más complicado de desempleo del país. Entonces, no es algo menor y es algo que genera también, pues ya los que somos de liderazgo, una satisfacción enorme en el momento más complicado, tener la capacidad de contribuir un poco por el trabajo que hacemos en el día a día.
Súper. Don Gregorio.
Sí, yo iba a decir algo. Estábamos hablando ahora de EFI y ahorita con Volcán, de cómo inspira al equipo hacia abajo, ese pique de saber dónde está la barra de las ideas. Y creo que EFI hace un rol fundamental para el equipo hacia abajo también, en donde te inspira a ser un creativo más redondo, parte de un proceso que tiene que generar resultados. Cuando vos empezás de junior, lo que te inspira es la idea más loca, la que nadie nunca se le ha ocurrido y que es fundamental.
Sí.
Pero tienes que aprender también que es publicidad al final y que tienes que generar esos resultados. Y al ver el EFI que te inspira a que yo soy una parte fundamental en esa parte de resultados, de venta, de negocio, lo que sea el objetivo de negocio.
Al exactamente. Final
somos, ¿eh? Está bueno. Porque, digamos, si lo vemos, digamos, si sos un jugador de fútbol, no es solo hacer la gambeta, es también hacer el gol. Y tener toda esa. Poder hacer el pase, poder hacer el centro, todo eso son las diferentes herramientas que como creativo tienes que poder tener. Poder tener en el brief no solo el insight, sino también cuál es el objetivo de negocio. Y pensar las ideas en los dos caminos. Que empezando desde junior, lo digo por experiencia, lo que pensás es, a mí me pagan para ser el más loco, para sacar las ideas más creativas. Ya a alguien más le toca averiguar si esto va a vender o no. No, la idea tiene que desde su semilla estar guiada hacia un norte de negocio. Y creo que eso lo inspira también EFI de una forma distinta.
Súper. Marce, Gregorio, Pato, muchísimas gracias por estar acá en El Clavo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que pues es complicado salir corriendo, ¿verdad? Para venir a hacer el programa. Muchísimas gracias. Marce, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un placer conocerlos y un saludo muy grande a toda la audiencia.
Súper.
Buenísimo. Dale, Grego.
No, muchas gracias. Estuvo chivísima.
Pato.
Y nada, me encantaría hacer esto más seguido. No yo, me refiero a escuchar. La verdad me ha encantado escuchar a las personas que uno sabe que están ahí trabajando todos los días y que usualmente solo en los festivales es donde uno dice como, hijo puta, ay, este mae, uy, claro, vea qué buen brete. Claro. La verdad, me ha gustado mucho. Cada vez que sale, lo pongo de una y sin importar lo que esté haciendo, lo estoy escuchando y yo creo que ahorita fue en el marco de Volcán. Creo que hay que buscar excusas permanentes porque además estamos en un negocio que cambia todos los días.
Oiga, entonces, comunidad, escucha comunidad.
Comunidad.
Estoy seguro que esto cada trimestre no se vuelve monótono. Estoy seguro que hay muchas cosas distintas por contar y la verdad que lo necesitamos mucho como gremio, lo necesita mucho las nuevas generaciones, poder escuchar cómo pasan y por qué pasan las cosas.
El behind the scenes.
Estaba en un asunto ahí de global de Publicis Group y estaba hablando con el director creativo mundial de una marca de belleza que está en Europa, ahorita no me acuerdo, en Finlandia, no me acuerdo dónde. Y el tipo lo que me decía es de que todos sus chicos, todos sus copies o lo que sea, en un momento estaban diciendo, ¿qué es esto de cans o lo que sea? Y que dice uno de ellos, son esas cosas que les gustan a los viejillos.
Sí.
O sea, entonces a mí me parece... Así, literalmente, esta fue la reacción de él y mía. Pero después poníamos a decirnos, es que también nosotros no podemos quedarnos pegados. Ojo, no estoy diciendo que no hay que ir a Cannes. Estoy diciendo que hay que entender quiénes son los que vienen y qué les interesa.
Sin duda.
Ok, entonces, lo que les interesa es hacer el nuevo challenge de TikTok. Es hacer el contenido que va a ver todo mundo. Esa aspiración de llegar a ganarse un Cannes dejó de ser como lo teníamos nosotros cuando entendíamos y toda la cosa. No estábamos expuestos a tanta cosa. Y en el momento en que uno entiende todo eso es cuando uno comienza a decir, ok, el nuevo talento viene enfocado desde otro lado, pero nos puede aportar muchísimas cosas muy distintas para lo que tenemos que hacer. Y si al final se convierte en premios, está espectacular. Pero ese cambio de mindset, de entender que los que vienen no son como cuando nosotros iniciamos, me parece fundamental.
Excelente.
Mejor cierre no se podía.
No se podía.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Mau. Hacer la mencioncita a Mau de obviamente. Oigan qué lindo este clavo, cómo nos escuchamos. Tenemos
un invitado. Recuerdan los antiguos clavos que sonaba
tenemos,
como un tarro.
Tenemos una invitada en una llamada, o sea, aquí se puede hacer lo que sea, ¿verdad? Entonces, si quieren, si tienen un proyecto de podcast en la agencia, personal, lo que sea, Emotions Podcast, sí o sí, nada más. Entonces, ténganlo muy presente y nada. Muchas gracias a todos. De nuevo, cerramos esta temporada de Volcán. Muchas gracias a todos los que escucharon. Y seguimos, porque como decía Pato, esto no va a parar ahí. Tenemos muchas ideas y muchas cosas que queremos hacer. Sí. Entonces, vamos para adelante. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Probablemente están escuchando por Spotify, pero hay un cosito de seguir. Bueno, y síganlo ahí. Como El Clavo Podcast en Instagram, El Clavo CR Facebook. Y ahí vamos a estar como todas las noticias y demás.
Muchísimas gracias, gente. Nos escuchamos. Esto fue El Clavo.
Esto fue una producción de emotionspodcast.com.